Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos esta edición especial de Tiempo de Español en nuestro periodo de confinamiento, 18º día, programa 4457 de la historia de Tiempo de Español, 1 de abril. Ya sé que si muchos siguen las redes sociales, alguno habrá pensado en la canción de Sabina, ¿quién me ha robado el mes de abril? Bueno, pues de aquí al 30 de abril veremos si la pandemia, desgraciadamente, nos roba el mes de abril o nos deja respirar un poquito más a partir del día 13 de abril, que es, teóricamente, recuerden, el 12 de abril es cuando acaba el confinamiento, pero la sensación es que, como mínimo, todos los meses de abril, desgraciadamente, vamos a estar confinados. Y si hay que estar más tiempo, pues el tiempo que sea necesario para estar todos bien. En el control de sonido está nuestro compañero Héctor García. Recuerden que pueden seguirnos a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil y también a través de Internet. Empezamos el programa de hoy, como casi cada día, con el tema de las noticias que se van produciendo, sea de la Federación, de la Liga o de la UEFA. Ayer apuntábamos nosotros, a través del programa, las diferentes opciones que barajaba la Liga para poder disputar los partidos. Recordamos lo que ayer explicamos, aunque sea brevemente. Hay varios escenarios. El escenario A sería el 10 de mayo, el B el 14 de mayo, el escenario C el 29 de mayo, para finalizar el 30 de junio. En este escenario, en esta tercera opción, se jugarían una o dos jornadas en 48 horas, pero hoy, por ejemplo, la AFE ha dicho que separación de jornada a jornada son 72 horas. Era algo que estaba claro, que además lo comentamos con varios tertulianos, con varios oyentes también, con personas que están en activo, y por lo tanto era muy complicado que todo esto se pudiera producir, aunque claro, ya saben que poderoso caballero es don dinero y que nadie descarte absolutamente que al final la AFE, por temas económicos, también diga, bueno, oye, pues si mis jugadores, los miembros de la AFE, deciden que es una jornada o dos, 48 horas para poder acabar la liga y de esta manera poder cobrar y que lleguen los derechos de televisión, pues bueno, podría hacerse. La cuarta opción es empezar a primeros de junio y finalizar en julio. Y la última opción es empezar a final de junio, pero no el día 29 o 30 de junio, sino posiblemente la última semana de junio o el último fin de semana de junio o entre semana, porque ahora porque luego vamos con el segundo tema que ya es oficial por parte de la UEFA, y acabar el 1 de agosto. Hace unos minutos la UEFA ha hecho un comunicado diciendo que suspende todos los partidos internacionales y campeonatos de selección. Por lo tanto, la UEFA da en estos momentos prioridad a las federaciones, es decir, a las ligas. A partir de ahí, estos escenarios pues se pueden ir descartando o no descartando a medida que vaya pasando el tiempo. Hoy, por ejemplo, ya saben que todos los jugadores del Español, aunque ya había unos que ya tenían en alta, pero ya se conoce de manera oficial que los 5 jugadores del Español que dieron positivo, más el responsable del cuerpo técnico que también dio positivo, y no sé si pudo ser Abelardo, pudo ser algún, es igual, que me da lo mismo. Siempre les he dicho que si alguno lo quiere hacer público, que lo haga público. Ya están curados, pero los que hoy quedaban tienen que pasar ahora la cuarentena de 15 días, por lo tanto, en el mejor de los escenarios, ellos no podrían volver a entrenar, si se diera esa posibilidad, el día 15 de abril. El resto sí. Si, por ejemplo, se declara el final del no creo que se haga así, que se declare el final del confinamiento de una manera total, pero, por ejemplo, que se diga que los equipos deportivos podrían entrenar con unas condiciones el día 13 o 14 de abril, podría darse el caso, que yo creo que no se dará, pero en este caso todos los que hasta hoy estaban bien, pues pueden entrenar, pero si se produce la situación de que estos jugadores, los dos que quedaban y una persona del cuerpo técnico, no podrían hacerlo hasta el día 15 de abril. Bueno, 15 no, si son 15 días, se pone, aunque teóricamente son 14-15 días, estarían dos días sin poder estar con el resto del equipo, y luego, por supuesto, antes de entrenar, se les haría la última prueba de si tiene el COVID o no. Todo esto, ya saben que es algo que se va desarrollando día a día, y nosotros desde hace casi tres semanas les vamos contando todo lo que va pasando en el tema de fechas, de decisiones de Liga, Federación o la propia AFE. Y, por supuesto, cosas que está haciendo el Español, que en el fondo es lo que más nos importa. En unos instantes vamos a hablar con el presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español, como es Antoni Fernández Teixidó. Creo que es importante poder hablar con una de las personas que tiene un punto y sobre todo una visión, yo que diría que trascendental un poco en todo lo que es el Real Club Deportivo Español a nivel social, a nivel de actividades y sobre todo actividades solidarias como las que el otro día comentamos, de el acompañamiento, la ayuda a esas personas mayores, socios del Español de más de 75 años, que bueno, pues que necesiten los servicios del Español para ir al médico o para ir a la farmacia a comprar, necesiten algo, que se lo llevemos a casa, y a partir de ahí el Español con la Fundación y también con los voluntarios del Español, bueno, pues lo explicamos el pasado lunes, porque ya llega un momento que tampoco sé el día en el que estoy. Yo creo que fue el lunes cuando explicamos todo este tema con Alberto Ariza, el responsable del área social. Así que creo que el poder hablar tranquilamente, si no pasa nada, si yo he dado hoy bien los teléfonos, porque últimamente doy los teléfonos de una manera un poco extraña, debo tener algún síndrome yo de los números, podemos hablar durante unos minutos con Antoni Fernández Teixidó. Yo creo que más cosas a nivel importante no se han producido en el día de hoy, al margen, repito, de que ya están recuperados los cinco jugadores y uno de los miembros del cuerpo técnico del COVID, aunque ya había tres que hacía días que estaban recuperados, como era Buley, Leandro Cabrera y también el Monito Vargas. Quedaban dos, que el otro día alguno me puso, no, que son estos jugadores. Yo dije, mira, admito que puedan ser estos dos, no lo sé, pero si ellos no han querido comunicar nada, yo por supuesto no voy a decir, no, que puede ser este, porque a lo mejor resulta que no es este, era otro, y tampoco hay que generar un cierto alarmismo, que yo creo que a medida que va pasando el tiempo, desgraciadamente o afortunadamente, la gente se está habituando a toda esta situación, y que claro, que llega un momento que ya dices, a ver si pasa pronto, si pasa rápido, y todos tenemos ya ganas de poder salir a la calle, de poder abrazar a los familiares, a los amigos, a todo el mundo. Pero bueno, hay que esperar. Y como hay que esperar, pues también nosotros seguimos en este confinamiento en tiempo de Español. Son las 6 de la tarde, casi 10 minutos, vamos a hacer una pausa, nos tomamos nuestra estrella, que como siempre nos sirve para escuchar esta sintonía de Estrella Damm, que nos da energía, que nos da esperanza, y en unos instantes, si no tenemos ningún problema, hablaremos con el presidente de la Fundación del Español, con Antoni Fernández Teixidó.
Especias si conservas, Dani, la marisquería en casa.
Las tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Miri, miri, miro. Ahora yo, que vine a ser el mundo. partido es tuyo.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra Estrella, como siempre, a la salud de todas las personas, para que se puedan recuperar, para que podamos salir todos rápidamente de esta situación tan difícil, de esta pandemia, y por supuesto poder escuchar esta bonita canción que Estrella Damm creó para cuidar el Mediterráneo, para cuidar el planeta, y que también nos sirve a nosotros para cuidarnos en este confinamiento que estamos viviendo desde hace ya más de dos semanas. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, buscamos como siempre el momento estrella de cada programa, y el momento estrella hoy va a ser la entrevista que vamos a mantener en unos instantes con el presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español, con Antoni Fernández Teixido. Esta es, dejamos unos segundos, esta canción, esta sintonía de Estrella Damm. Las 6:12, hablamos con el presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
6:12, saludamos ya al presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español, Antoni Fernández Teixido. Antoni, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿cómo te encuentras primero?
Bien de salud, a lo mismo que espero que os encontréis todos.
Sí, sí, ojalá todo el mundo estuviera bien de salud y no tuviéramos que vivir estos...
Pero nuestro deseo, Javier, sigue siendo el mismo. Que
sí,
todos nos encontremos bien de salud y que aquellos que no tienen y no gozan aún de buena salud la recuperen pronto, muy pronto.
¿Cómo estás viviendo este confinamiento, Antoni?
Bueno, pues como la mayoría, por no decir que prácticamente todos los ciudadanos del país, ¿no? Yo pertenezco, soy economista, auditor y asesor fiscal a este grupo de profesionales que estamos en empresas esenciales. Por lo tanto, mi jornada de trabajo es una jornada amplísima, que Javier empieza a las 9 de la mañana y sin exageración alguna acaba a las 10, día a día, durante los 5 días de la semana, y ayudando a mis clientes y a compañeros a tratar de resolver los problemas que una crisis sanitaria, económica y lo que viene genera en todas las empresas, en los profesionales, en los autónomos, etcétera. O sea, lo vivo muy intensamente desde el punto de vista profesional, como es natural, y lo veo preocupado y dolido como ciudadano y como ser humano que atiende a esta horrible tragedia.
Bueno, si esto no fuera tiempo de español, Antoni, hablaríamos de temas políticos, temas económicos, y no del español, pero que ya me gustaría hacerlo, pero creo que...
Bueno, yo sé que a ti te gusta la política, Javier.
Sí, sí, bastante, bastante.
Bastante, bastante.
Pero bueno, tengo que intentar separar también lo que es
por supuesto
mi aspecto ideológico en ese sentido, y económico también, y hablar del español, que yo creo que es en estos momentos lo que nos lleva a hacer el programa Tiempo de Español desde casa, para intentar pues ayudar también en la medida que podamos todos, Antoni, a todos los socios simpatizantes del español que pasen esta hora, pues bueno, que intenten olvidarse a veces de todo lo que está pasando. Ya sé que es difícil, pero por lo menos dispersarse durante una hora.
Además, Javier, es un placer hacerlo. O sea, estar en contacto con todos nuestros socios, seguidores, amigos españolistas, todos, pues a pesar de que la situación pues objetivamente es dramática, pero el estar compartiendo ese ratito de radio con un profesional como tú y con los invitados a tu programa y con lo que vas aportando, pues yo creo que es un placer para ti y para todas las personas que escuchan el programa y tenemos la oportunidad de participar en él.
Bueno, antes de nada, yo sé que es un... hablando un poco de todo lo que está pasando, ayer, por ejemplo, lo digo como punto de partida, murió una fiel seguidora del programa, una persona que además tenía mucha vinculación con las peñas, se vio en las redes sociales, que era Juani, Pero yo quiero hacer extensible un poco a todos los que, desgraciadamente, a lo largo de estos días, que sean socios, simpatizantes del Español, nos han dejado. Si todo fuera normal, esto no estaría pasando. Y yo no sé si, como fundación también, Antoni, cuando pase todo esto, y como club, por supuesto, y luego quiero comentarte y preguntarte esa gran iniciativa solidaria que habéis tenido con el club, con los voluntarios, de poder ayudar a la gente mayor del Español, pero creo que toda esta gente luego, todo el mundo, en sanitarios, etcétera, etcétera, pero repito, me quiero centrar en lo que es el Español, y desde aquí, por supuesto, dedicarle este programa a todas estas personas que desgraciadamente nos han dejado por esta pandemia, ¿no? No sé si como fundación, luego también como club, algo se tendrá que hacer, ¿no?
En primer lugar, Javier, vaya un abrazo para todos los familiares y los amigos de estas personas que nos han dejado. En segundo lugar, el reconocimiento más intenso a la vida de españolistas, de Juani, por ejemplo, y de algunos otros que nos han dejado y que lamentamos intensamente, enormemente. Y la única manera en la que podremos corresponder cuando esta pesadilla acabe será con algún tipo de acto organizado por el club, por la fundación, en el ámbito de la acción social del club, con todos los estamentos del club, con las peñas y con los jugadores, para, yo creo que, rendir homenaje a dos tipos de colectivos. Aquellos españolistas que nos han dejado o que han vivido circunstancias dramáticas, y a tantos miles de conciudadanos nuestros que se han dejado la piel en defensa de nuestra sanidad, en el tratamiento con nuestros enfermos, en la cura de nuestros mayores, y el Español, que siempre ha demostrado ser un equipo, un club solidario, y la Fundación, que es un instrumento idóneo para ese tipo de acción, pues va a rendir este homenaje, sumándonos a todos los homenajes que organicemos, por supuesto, desde el punto de vista de la sociedad catalana y española, y además teniendo nuestro homenaje propio. Así va a ser.
Y por supuesto también a todos aquellos que son pericos, que están trabajando en la sanidad, en los servicios esenciales, que también deben tener ese homenaje extensivo, por supuesto, a todos el mundo. Pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte de homenaje.
Por supuesto, Javier. Aquí se trata de homenajear a todas esas personas que, en fin, que están haciendo una labor extraordinaria. No habrá que volver sobre ello. O sea, está fuera de duda la dedicación y el respeto con el que hacen su trabajo y el cariño que nos merecen a todos, y específicamente a aquellos que sienten nuestros colores, que aman nuestros colores. No hacemos distinciones entre unos y otros, pero evidentemente ese españolismo que acompaña a muchos de estos voluntarios, de estos médicos, de estos enfermeros o enfermeras, a todo este personal de servicios esenciales, pues se les tiene que brindar un reconocimiento, y el club y la fundación lo harán.
Bueno, ¿cómo sale toda esa iniciativa, Antoni, de ayudar a las personas mayores, a los socios mayores, a través tanto de la fundación, del club y también de los voluntarios, para que tengan ese apoyo de lo que necesiten, si hay que ir a su casa a llevarle la comida o lo que sea, es decir, o necesitan ir a un lugar y podemos ir nosotros antes de que vayan ellos? Todo esto, ¿cómo es que se dé, Antoni?
Pues nace de la manera que ha de nacer, de nuestra preocupación común, la del club, la de la fundación, la de los voluntarios del Español, la Federación Catalana de Peñas, por aquellos socios y españolistas más vulnerables. ¿Quiénes son los españolistas más vulnerables en este momento? Pues las personas mayores, los socios mayores y personas que están incapacitadas o están desde el punto de vista incapacitadas para poder recibir aquel mínimo que han de recibir desde el punto de vista de la alimentación, etcétera, etcétera, y todas aquellas personas que necesiten ayuda. Y el club, la fundación, los voluntarios y la Federación Catalana de Peñas pensaron en un tipo de iniciativa que yo creo que es una muy buena iniciativa, que es una modesta iniciativa teniendo en cuenta las necesidades tan extraordinarias que hay, pero que eso quiere acercar a todas esas personas que necesitan esta ayuda un socio en torno a otro socio para poder, pues, modestamente ayudar. ¿Qué pedimos? Sencillamente, pues, que haya voluntarios que se presten a este tipo de actividad. Obviamente han de vivir en la misma localidad, ha de ser en torno a las personas que necesitan esta asistencia, y tenemos un correo electrónico que creo que debes haber dado ya en más de una ocasión, pero sí. Si a ti no te importa, a mí me gustaría repetirlo.
No, por supuesto, por supuesto.
Que es marketingsocial@realclubdeportivoespañol.com, que sería, repito, marketingsocial@rcdespañol.com, con la voluntad de que personas echen una mano en ese momento tan delicado. Estamos confinados, tenemos tiempo, o muchos de las personas confinadas tienen tiempo para dedicarse a esta actividad, y creo que es un honor poder ayudar a estas personas y hacerlos en un marco preparado por el club, por la fundación, por las peñas y por los voluntarios.
Yo creo que al final, grano a grano, podemos hacer un océano.
Efectivamente, o sea,
de arena, un océano de arena.
Efectivamente, Javier, uno de nuestros lemas permanentes como club es que som gent solidària, els pericos solidaris, som gent que estimem als altres, i hay que demostrarlo. O sea, no basta en que esto sea una proclama o un lema, hay que incorporarlo en la vida de los españolistas. Y creo poder decir con orgullo que este es un club solidario. Lo ha demostrado muchas veces, lo ha demostrado la fundación, lo han demostrado las peñas, los voluntarios, los exjugadores, todas aquellas personas que sienten al español han demostrado que son solidarios, y esto hay que hacerlo cada día, hay que hacerlo permanentemente. Y cuando una situación como la que atraviesa nuestro país adquiere tintes tan dramáticos, pues todavía con más urgencia hemos de poder prestar este apoyo. Y así lo hacemos, modestamente, sin demasiada laraca, pero es lo que hay que hacer, ayudar a los españolistas que necesitan, a aquellos que necesitan de verdad ese tipo de ayuda. Y lo hacemos encantados.
No sé si quieres añadir alguna cosa más sobre este tema, porque me gustaría preguntarte también un poco a nivel deportivo, pero no de lo que ha pasado, sino de cómo ves un poco la posibilidad de reanudar la liga, de ver las decisiones que se están tomando.
Bueno, pues doctores tendrá don Javier, doctores tendrá la Iglesia, y ellos sabrán más que nosotros exactamente qué es lo que puede llegar a suceder. Yo puedo dar mi opinión si es que interesa a nuestros amigos. Si
Hombre, claro que interesa. La opinión del presidente de la fundación y de una persona como tú interesa. Ya sé que
también es una modesta opinión, de verdad.
No, por supuesto, como perico, que eso es importante también.
Bien, a mí me parece que debemos plantearnos esa cuestión en los siguientes términos. La liga puede acabar siempre que no se lesionen ni los intereses de los jugadores ni los intereses del público. Y que comprendo perfectamente las motivaciones económicas que los señores Tebas y Rubiales y puedan tener en su voluntad de acabar la liga. Las comprendo perfectamente y sé que los clubes lo necesitan y sé que los jugadores lo prefieren, pero yo tengo una posición clara y rotunda sobre este tema. Ningún peligro para ningún jugador en ninguna liga que se juegue en España y en Europa, de ninguna categoría. La salud es lo primero. La integridad de los jugadores es lo primero. La posibilidad de que jueguen en condiciones es lo primero. La posibilidad que se juegue ante público y el público pueda disfrutar de aquel abono que ha pagado es importante y sustancial. Si estas eventualidades se cubren, pues posiblemente podamos acabar la liga. Pero si eso no se cubre, sería, yo creo, absolutamente irrazonable y fuera de todo cálculo humano hacer acabar una liga, porque hay que acabar la liga porque hay unos millones que en el ámbito de las televisiones hay que cobrarlos. Y esta es mi opinión como presidente de la fundación. Primero la salud, primero las personas, primero los jugadores, primero los socios y a continuación los intereses económicos.
Antoni, como jurista también, creo que es importante tu opinión y tu valoración sobre una eventual suspensión de la liga. Quien va a tomar la decisión de quién es el campeón, que eso a nosotros nos da lo mismo, pero sí en el tema de los posibles descensos o no descensos, hay una comisión delegada que forman dos miembros de la liga, dos miembros de la federación, pero quien tiene la última palabra es el presidente de la federación. Por lo tanto, supongo que como jurista también quiero saber esa opinión, porque si el resto de ligas deciden que no haya descensos, la lógica es que la liga española no lo haya. Pero en caso de que hubiera descensos, habría precedentes del resto de ligas, por lo tanto, podríamos recurrir en una situación que se pudiera dar. Es decir, que para mí la lógica es que si la liga se suspende, no hay ningún tipo de descenso, ni ascenso ni descenso. El campeón, para mí, debería quedar desierto y más en la Liga Española, porque no hay 25 puntos como en Inglaterra. Y luego la decisión de los equipos que van a Europa, según la UEFA, la tiene que tomar la propia federación o la propia liga en este caso.
Sí, a mí me parece, Javier, razonable lo que dices. Lo digo desde el punto de vista del sentido común. O sea, esto es lo que creo que obliga al sentido común. Hay una cuestión previa. Es decir, sería razonable que, inmersos como estamos en un universo europeo, en un planeta europeo, en el mundo del fútbol, correspondamos a lo que otras ligas hagan. Pregunto, ¿tendría algún sentido que la Liga Española procediera de manera distinta a la italiana, a la alemana o a la británica? ¿O tendría algún sentido que los franceses hicieran algo distinto de los alemanes o de los griegos? Yo creo que esta tiene que ser una solución consensuada. Vamos a seguir compitiendo en Europa, vamos a tener que hacer los torneos europeos que están prefijados y, por lo tanto, es razonable que lo que se decida en Alemania sea la misma cosa que se decida en España, en Italia, en Gran Bretaña, en Francia y Irlanda. Esa es mi opinión.
Bueno, teóricamente, perdona, Antoni, en Holanda ya han dicho que no habrá descensos, en Inglaterra parece que tampoco, en Alemania creo que tampoco, es oficialmente aún, hasta que no se declare suspendida la liga, no es así. Y, por ejemplo, en Italia, claro, en Italia ellos no creo que estén pensando en estos momentos en el tema del fútbol, porque además han declarado confinamiento desde momento otro hasta el 15 de abril, un poquito más. Con ese precedente está claro que la liga debería, o la federación en este caso, porque Rubiales, quien tiene la última palabra, debería tener en cuenta los precedentes de las otras ligas.
Sí, pero nos falta superar, Javier, este creo que decía, ¿sabes? Creo que tiene que ser es. En el momento en que los alemanes, los ingleses, los franceses decidan que el planteamiento respecto a los descensos es el que tú apuntabas, que parecería lógico, pues entonces es cuando yo creo que no hay un margen de discrecionalidad para la Liga Española. Me parecería francamente absurdo y recurrible. Es decir, ¿cómo en instancias europeas se decide una política común respecto a los campeonatos, a la participación en las competiciones europeas y en los descensos, y nosotros tenemos la vía española a ese tipo de solución?
La vía Berlanga.
Efectivamente, yo creo que se trataría de verdad de armonizar lo que unos y otros hagamos, y lo diría también si hubiera otro país que decidiera otro tipo de alternativa distinta. O sea, formamos parte de un mismo universo deportivo, de un mismo universo futbolístico, y parece razonable que todos nos ajustemos a situaciones, en fin, comunes. Todavía más porque es muy difícil decidir que la liga acaba abruptamente, sin poder celebrarse los partidos, las 11 jornadas que restan, y que tres equipos han de bajar a segunda división.
O que dos equipos o tres tienen que subir a primera.
O tienen que subir a primera. ¿Dónde
claro.
está escrito que se han apurado todas las circunstancias que permitirían que esto se resuelva, en fin, no a favor de un equipo u otro, no a favor del equipo, en fin, en el que yo...
No, yo siempre he dicho, perdona, Antoni, que yo cuando hablo de esto me quito la camiseta del Español.
Sí, evidentemente.
Y yo me pongo como, digamos, una persona que le gusta el fútbol, le gusta el deporte, intenta ser justo con todo esto, y creo que aunque nosotros no estuviéramos, fuéramos cuartos por la cola, o quintos, o octavos, es igual, yo no vería lógico que hubiera descensos, es que no, y más a falta de 11 jornadas, que tú me digas que el último que somos nosotros matemáticamente ya estuviéramos descendidos, yo lo podría entender y lo asumiría, aun suspendiendo la liga, porque ya estamos en segunda. Pero como ese no es el caso, creo que una liga suspendida es una liga no jugada.
Efectivamente, estoy completamente de acuerdo. Si me lo permites, con una cuestión adicional. Este año, por primera vez, hemos ensayado un método de enfrentamiento entre equipos distinto a los años anteriores. De manera que no hemos repetido los mismos enfrentamientos con el mismo orden de la primera vuelta en relación a la segunda.
No, el año pasado también ocurrió.
Bien, el año pasado y este año...
Sí.
Bien, pues me sirve igualmente el argumento. Si esto es así, bueno, el hecho de que determinados partidos se hayan celebrado y otros no, y coincidan o no con los de la primera vuelta, yo creo que es un argumento a favor de la prudencia y de la moderación a la hora de tomar una decisión de esas características. Me parece imprescindible hacerlo con desde el punto de vista organizativo, no es nuestro caso. El Español no es un equipo débil en ninguno de los sentidos. Pero yo creo que esto, hablar de justicia, significa resolver esto razonablemente. Pero, y sigo insistiendo, si finalmente todas las ligas europeas, todos los colegas europeos decidieran que los últimos tres equipos de cada división han de bajar y los dos primeros de la segunda división han de subir, y esta es una decisión armónica y una decisión consensuada, pues entonces, en fin, no habrá que darle muchas vueltas. Así habrá decidido el fútbol europeo.
Está claro, está claro. En eso estoy de acuerdo, que si todas las ligas hicieran lo mismo, pues nosotros nos veríamos abocados, desgraciadamente, a hacer lo mismo, porque ya habría precedentes, y con ese precedente es muy difícil luego recurrir.
No, y además que formamos parte de competiciones europeas que este año, desgraciadamente, no van a afectar al Español, pero el año pasado, sin ir más lejos, afectaron. Y por lo tanto, en fin, esta reciprocidad en el juego por los partidos organizados en toda Europa implican decisiones comúnmente consensuadas, ¿no? De todas maneras, si tú me permites, al hilo de lo que estamos hablando, yo quisiera hacer una reflexión que he oído poco en el mundo del españolismo, en el ámbito del españolismo, y que a mí me parece, Javier, que es oportuna, que es la siguiente. Vamos a ver cuál es el desenlace final, Javier, de todo este asunto. Y desgraciadamente es un desenlace que no está en nuestras manos. No está en nuestras manos. Poco puede hacer el club, poco pueden hacer los jugadores del club, poco pueden hacer los seguidores del club para que esto se decante en un sentido o en otro. No lo sabemos, no depende de nosotros. Pero, ¿qué depende de nosotros? ¿Qué depende del club? ¿Qué depende de los jugadores? Estar a punto y con las pilas cargadas si la liga se reinicia. Esa es una cuestión clave. O sea, nosotros hemos de poder estar atentos al desenlace final de esta situación, pero hemos de poder transmitir a nuestros jugadores, a nuestros seguidores, a todos aquellos que creen en el Español, que si esto pasa, salvaremos la categoría. O sea, no podremos, si se han de jugar 11 partidos más, acudir a los 11 partidos con el argumento de, bueno, esto ha interrumpido la competición.
No, porque todos los equipos están igual.
Claro, 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 pero prescindo, Javier, de cómo están el resto de los equipos con los que vamos a tener que competir. Quiero que el Español, quiero que el españolismo, quiero que los jugadores del Español, quiero que el cuerpo técnico del Español tenga las pilas cargadas al 100%. Si finalmente el desenlace apunta por el camino que tú sugerías, pues, en fin, nada se habrá perdido en el camino. Pero si desgraciadamente no es un desenlace que vaya con los intereses de mantener la categoría, entonces, mi querido amigo, hay que estar al 100%, batallar al 100%, ganar los partidos que hay que ganar, ganar los partidos donde hay que ganarlos y salvar la categoría. No podremos admitir un cierto relajamiento o una, ¿sabes?, una sensación de vaya mala suerte que hemos tenido, no nos lo merecíamos. No, lo que nos merecemos es luchar, es pelear, es ganar los partidos que haga falta y mantener la categoría.
Un placer, Antoni, poder hablar contigo como presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español. A cuidarse.
Igualmente para ti, Javier, y para todos nuestros amigos.
Exacto, y seguiremos hablando porque yo creo que como mínimo, hasta mayo no veremos un poquito la luz de todo esto. Ojalá sea antes, pero es complicado.
Es complicado. Probable que hasta finales de mayo no tengamos claro cuál puede ser el desenlace final de esta dramática situación en la que la gente vive. Sabemos que todas estas cosas van por delante del mundo del fútbol, pero para los españolistas, como para todos los seguidores de todos los equipos, el club, los colores que amamos son muy importantes y también nos preocupan y también nos ocupan. Déjame que te diga que llegará un día fenomenal, Javier, un día fenomenal, donde nos vamos a abrazar otra vez en Cornellá. Nos vamos a abrazar tú y yo, y miles de españolistas se van a poder abrazar diciendo: esto se ha superado, esta es una pesadilla que parecía que no acabaría, ha acabado, y además tenemos la fortuna de mantener la categoría y de verdad luchar de una vez por todas, Dios mío, de una vez por todas, para que el Español tenga la categoría y tenga la proyección que el Español merece.
Un placer, Antoni, de
un
verdad.
Un abrazo bien fuerte para ti y para todos los españolistas.
Gracias. 6:35, esta es la entrevista entrevista estrella que hemos tenido hoy con el presidente de la Fundación del Real Club Deportivo Español, con Antoni Fernández Teixidó.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en tiempo de español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Damián, jugador del Español B.
Y sí, pero siempre me gusta, ahora desde hace un par de años, me gusta mucho el tema de los alimentos, el tema de la composición corporal, y me gusta mucho.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Vamos a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, con más de 47 años de experiencia. Ya saben que cada martes tenemos la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Recuerden que Ferran alquila, vende, administra, gestiona, compra, diseña, soluciona lo que tú necesites en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ya sabes que el mejor local para el mejor negocio lo tienes en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Teléfono 93-648-00, 93-648-00. Y cuando acabe todo esto y empieces otra vez a generar los recursos, a generar también reuniones para volver a comenzar a... La palabra yo creo es regenerarlo todo. Tienes este gran servicio del coworking en Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Y también el mejor buscador de locales, porque seguro que necesitarás locales para volver a crecer con Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Por cierto, voy a dar una respuesta a un oyente o tuitero que me dice que es Alejandro Manén, sobre la información que di ayer y que he dado hoy sobre el tema, y que he puesto en Twitter sobre el tema de los escenarios para la Liga. Me dice: ¿juegas a la quiniela o informas? Informo, y nunca, nunca, no hace mil años que no juego a la quiniela. Lo digo porque hay mucho listillo en esta vida. Saludamos a Jorge Larena, que hoy, como cada miércoles, vamos a analizar con él todo lo que ha ido pasando a lo largo de la semana y de todo, por supuesto, que él quiera comentar. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sigues en casa, confinado, tranquilamente?
Sí, la verdad es que estoy
bueno,
bien.
Te digo una cosa, perdona, ya sé que me dicen que te interrumpa a veces. Gracias otra vez por las poesías, que siempre es bueno.
Ah, sí, pues me está costando mucho hacerlas en este momento, Ya tengo la del sábado medio hecha, pero me está costando mucho más de lo normal, realmente, y supongo que es por la situación, porque aunque yo estoy bien, estoy en casa, tranquilo, hasta ahora mi familia no... Pero claro, el sufrimiento te llega a través de amigos, conocidos, que tienen, a través de mucha gente del Español también, que han fallecido, que están enfermos, y ese sufrimiento, quieras que no, está presente todo el tiempo. Así que, bueno, aquí estamos. Yo no me quejo, yo estoy bien, pero realmente muy afectado por las noticias.
Bueno, ha salido un protocolo de la Liga para los colectivos, para los equipos, que dice que tendrán cuatro fases. La primera, previa y preparación de entreno, entreno solitario, entreno de tres grupos de ocho jugadores, entrenamientos colectivos, irá fase a fase. Más 15 días mínimo de entrenamiento hay de entrenos antes de volver a competir. Luego aislamiento en la ciudad deportiva o en el hotel, solo acceso de personal autorizado. Y se realizará prueba de coronavirus a toda la plantilla y personas que vivan con ellos 72 horas antes de volver a entrenar. Y si hay uno que da positivo, pues todo este protocolo se va a Norris. Yo creo que a mí me parece muy bien que la Liga siga haciendo estas cosas, pensando, porque la intención es que se juegue, que se juegue, que se juegue como sea, ¿no? Pero bueno, tu opinión en estos momentos, a medida que va pasando el tiempo, Jorge.
La intención es que se juegue como sea, porque sabemos que el fútbol vendió su alma a las televisiones y, por tanto, al final se debe a ellas y los ingresos están ahí. Y habrá unas pérdidas considerables y, por tanto, porque señalamos a la Liga, pero en realidad la Liga son los clubes. Muy a menudo parece que la Liga fuera un ente autónomo que está por encima de, pero en realidad son los clubes. Así que yo entiendo que tienen esa preocupación por la economía y que, por tanto, están buscando la manera de sacar los partidos adelante. Pero realmente es, a mí me entristece mucho, ¿eh? Porque, claro, van a sacar los partidos adelante sin público. ¿Qué somos los aficionados? Yo estoy,
todos días no somos nadie.
¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué importancia tenemos dentro de los clubes? ¿Qué importancia tenemos en el conjunto del espectáculo? ¿Somos decorados? ¿Somos...? No, realmente estoy... No puedo decir que... No sé cómo expresarlo. No puedo
anonadado,
decir,
no me... anonadado y ya está.
Sí, es que es una sensación de, bueno, al final, ¿les importamos? Nos estamos preguntando siempre.
Yo lo dije el otro día, que se vayan a la mierda.
Claro, es que realmente tiene una sensación de eso, de qué somos, qué importancia tenemos. Si al final lo único que importa es que se juegue para retransmitirlo por televisión. Da igual que el campo esté lleno o esté vacío. Lo único que importa es que el partido se juegue para que la televisión pague lo que ha acordado. Entonces, claro, eso está generando en mí una sensación extraña porque, bueno, pienso, bueno, entonces, ¿por qué reclamamos que el público vaya? ¿Por qué hacemos tantas cosas? ¿Por qué nos preguntamos por qué cuando la asistencia baja, cómo conseguir que la asistencia crezca, si al final resulta que el interés económico prevalece por encima de todo? Así que realmente estoy en una situación ahora, bueno, supongo que también tiene que ver con el ambiente general, con mi estado de ánimo respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Pero realmente estoy un poco decepcionado, diría yo.
Bueno, espero que te animes un poquito más, que estos minutos que tienes también para expresarte te sirvan de desahogo, que siempre sí, es bueno.
Sí, sí, realmente sí sirven, ¿eh?
Yo intento relativizar mucho todo esto de las decisiones de la Liga, de la Federación o de la UEFA, como decíamos al principio, que creo que la UEFA es el organismo que está tomando las mejores decisiones, sinceramente.
Sí, sí.
Ellos...
por lo menos toma decisiones claras. Supongo que porque sus intereses económicos son diferentes. Ellos han protegido su interés porque la Eurocopa estaba claro que no se podía disputar. Ellos han protegido su interés trasladando la Eurocopa de fechas y a partir de ahí dejan el espacio libre a las competiciones nacionales. Yo estoy muy decepcionado con el conjunto del mundo del fútbol, porque en una crisis como la que estamos viviendo yo no estoy viendo que algo que tiene tanto peso en la sociedad como el fútbol esté siendo especialmente solidario. Hay iniciativas individuales, pero no sé, ¿no? Realmente esta es una situación para que uno reflexione acerca de cómo funciona el mundo del fútbol.
Son las 7 menos 15 minutos, vamos a hacer una pausa, nos vamos a Rombus y seguimos con Jorge Larena.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, no sé, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas. Oh, 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 oh
tiendas de electrodomésticos Miró permanecerán abiertas para poder suministrar cualquier electrodoméstico de manera urgente. O mejor, no salgas de casa y llama a cualquiera de estos números. 93-834-2811, 93-834-2812, 93-834-2814, 93-834-2815, 93-834-2816 y 93-834-2817. También nos encontrarás en miró.es. No salgas de casa. Nosotros te lo acercamos.
Mire, mire, miró.
6:46, hablamos de Rhombus. En principio mañana tendremos nuestro especial Rhombus, pero les adelanto que Rhombus ha abierto un nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes. Repito, Rhombus ha abierto un nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes. Lo digo por si alguno quiere saber el funcionamiento, pues que llame a Rhombus, al igual que cualquiera que sea autónomo y se haya visto afectado por todos estos temas, sea ERTE o haya bajado su facturación en un 50, 60, 70%, pues si quiere saber qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, consulte con Rhombus, empresa de gestión patrimonial, asesores pericos, consultoría global de servicios financieros, llamando al teléfono 93-410-5156, 93-410-5156 o enviando un mail a info@rhombusgc.com. Repito, info@rhombusgc.com. Mañana hablaremos de este nuevo servicio de ayuda a la obtención de las líneas de crédito a empresas y pymes que ha creado Rhombus y, por supuesto, de algún otro tema importante, al margen de hablar, por supuesto, del Real Club Deportivo Español, que es lo que nos importa en este horario, en esta hora de tiempo de español, en este oasis que tenemos para hablar de nuestro equipo. Rhombus, empresa de gestión patrimonial. Recuerden, teléfono 93-410-5156, 93-410-5156, info@rhombusgc.com. Nos quedan 12 minutos para poner el punto y final al programa de hoy. Estamos en el análisis de cada miércoles con Jorge Larena, que al que hoy hemos visto pues un poquito así decaído, pero bueno, espero que dentro de una semana más o dos o tres o cuatro.
No, decaído, no. Mira, a ver, el otro día entrevistaste a Alberto Ariza y esa iniciativa de cuidar de los socios, esa iniciativa tenía que ser lo que tenía que estar haciendo la Liga globalmente y la Federación, lo que tenía que estar haciendo es iniciativas solidarias con la sociedad que los mantiene, con la sociedad que sostiene económicamente a los clubes. El otro día me conmovió escuchar eso y saber que un socio del Español que está en una determinada situación va a tener a alguien que se va a ocupar de él, de acercarle las cosas. Quiero decir, ese tipo de cosas son las que tenían que estar haciendo la Liga. Eso. No estar calculando constantemente cómo van a obtener el rendimiento económico que necesitan. Eso es lo que me enfada. Diría que me genera un nivel de ira porque no veo que algo que se basa en esta sociedad a la hora de una crisis como esta devuelva a la sociedad, sino que está nada más preocupándose de sus propios intereses. Y eso me perturba mucho. O sea, no, más que decaído, hombre, estoy triste y tengo que reconocerlo. Estoy triste por todo lo que está pasando, porque tengo aquí a un kilómetro el Valle Grón, porque tengo algún amigo que está trabajando ahí. Quiero decir, porque me llegan noticias de personas que están contagiadas, incluso de personas que han fallecido. Claro que estoy triste y mi ánimo, obviamente, está también tocado. Pero en lo que respecta al fútbol, de verdad, me indigna. Me indigna que estén nada más en sus asuntos y no dándole a la sociedad una respuesta, colaborando, siendo solidarios. Me indigna, no puedo evitarlo. Realmente sabes que yo procuro siempre
ser positivo,
tener una visión de comprensión hacia las cosas y por qué suceden las cosas. Pero en este caso, que lleven 3 semanas con las mismas canciones, nada más obsesionados con acabar la competición, porque el beneficio económico, la pérdida económica es todo, francamente, en esta situación que estamos viviendo, a mí me enfada.
Sí, yo te doy la razón en ese sentido. Llevo desde hace 2-3 semanas con la misma historia, pero nosotros tenemos que ir comentando un poquito lo que va pasando, porque claro, la idea que a mí me encantaría poder hablar cada día con un jugador del Español o cada dos días, pero claro, el club de momento no quiere, y claro, por lo tanto, eso es algo que tampoco estaría mal. No les voy a preguntar si han tenido el COVID o no han tenido el COVID, porque no, pero saber un poco durante 10-15 minutos cuál es el día a día de un jugador, qué hace, cómo lo está viviendo, porque ellos también pueden opinar. Es decir, no todo es hacer un vídeo, estoy entrenando, me he levantado a las 7:30 de la mañana y pongo una foto y no sé qué, y jijiji, jajaja. Yo creo que ellos también se deben al socio, se deben a los oyentes, decir, oye, pues mira, estamos bien, lo estamos viviendo así, tenemos nuestra opinión, porque si no es que parece que sean de otro planeta. Y en el fondo es lo que muchos de ellos se piensan, que están por encima del bien y del mal. Bueno, y eso creo que es un gravísimo error.
Francamente, yo no voy a ver, cada uno reacciona de un modo y obviamente ellos viven en un mundo distinto al nuestro, en general, siempre. O sea, eso es algo que forma parte de su profesión. Y tampoco, yo, los jugadores como personas, pues cada uno tiene su reacción y en ese aspecto no soy especialmente crítico. He visto alguna foto en Instagram de alguno que no me ha gustado personalmente, pero bueno, eso es algo ya que cada uno juzga según sus condiciones. Pero a mí lo que me perturba es el hecho de que los clubes que forman la liga, la federación, pues no tengan otra visión de las cosas en este momento. Porque es un momento para tener una visión solidaria y ya está, no hay más. Claro, hoy te estoy fastidiando este oasis que tienes cada semana.
No, por supuesto que no, que cada uno tiene su opinión. Has escuchado a Fernández Teixidó haciendo una proclama también y que y hablando de un tema jurídico que es importante, bueno, pues puede llegar ese momento.
Claro, es que y luego va a venir una situación económica muy dura para muchísimas personas, y habrá que ver también, el club también tendrá que ver qué hace con sus abonados que no pueden renovar.
Pero ojo, que es un tema que Jorge, que vamos a hacer una pausa y nos tenemos que ir a boquería, sí, pero sí. Te digo una cosa, del tema de los abonos, yo no me he querido pronunciar, pero si la liga decide comenzar la competición y no puede haber público, yo le voy a pedir a mi club que me devuelva el dinero.
Ya, eso habrá que... Claro.
Si se acaba la liga, yo no voy a reclamar a mi club nada. Pero como haya la gracia de decir, no, hay que jugar las jornadas en verano también, en junio, julio, y sin público, yo le voy a reclamar a mi club la parte proporcional desde el día 11 de marzo o 8 de marzo, que fue el último partido, que me devuelvan lo que me toque, los 6 partidos, y lo siento. Pero si somos solidarios, solidarios para todos los aficionados, no para lo que les interesa a los clubes. Una pausa y nos vamos a boquer la boquería.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Didac Vila, lateral izquierdo del Español.
Todos vamos a ganar y hasta el último minuto lo queremos ganar, pero sí que es verdad que al final ves a todos los niños como tú mismo era, o sea, como yo mismo era, con una ilusión tremenda por poder estar ahí y disfrutar.
Danone, alimenta sonrisas.
Alimenta sonrisas.
Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempo de español.
Nos vamos a Boquet la Boquería. Recuerden que si quieren tener en casa la mejor carne que hay en toda Barcelona, la mejor carne de la Boquería, lo pueden hacer a través de Boquet la Boquería por el WhatsApp de Boquet la Boquería, 646-277159, 646-277159, o también hacer el pedido online, www.boquet.es. Cuando recibas el pedido de Boquet, si quieres hacer una fotografía después de comerte la carne, aunque sea los huesos, el del chuletón o lo que quieras, o por ejemplo de la bolsa de Boquet la Boquería, del ticket, o antes o mientras estás haciendo la carne de Boquet la Boquería, haces una fotografía y la pones en el Instagram de Boquet la Boquería, que es Boquet BCN. Si quieres tener la mejor carne de toda Barcelona en casa, Boquet la Boquería te la lleva a servicio a domicilio a través del WhatsApp 646-277159, 646-277159, o también a través de www.boquet.es. Y si vives cerca de la Boquería y vas al mercado, ve a Boquet la Boquería. Desde aquí también un saludo a nuestro amigo Jordi de Bar Pinocho, que la semana que viene también haremos, como siempre, nuestra parte de fútbol base. Jorge, ¿alguna cosa más? Que nos quedan solo 2 minutos y pico, que el programa de una hora es como visto y no visto.
Sí, se pasa volando. Pues un abrazo para todos los oyentes, que se cuiden mucho, que y me quedo con el mensaje de Fernando Teixidó, que nos abrazaremos, llegará un día que nos abrazaremos de nuevo en Cornellà. Y felicitar a Sofía por la iniciativa esa que ha tenido, que es que lo que creo que deberían estar haciendo todos, tener iniciativas de ese tipo. Y ya está, ¿no? Aguantar. Y bueno, que los que están enfermos se recuperen pronto y que esto acabe lo mejor posible.
Gracias, Jorge. Hasta el miércoles que viene.
Un abrazo.
Y a cuidarse. Antes de irnos a Estrella Damm, con esta sintonía, les recuerdo también que con BS Chocolate puedes tener la mona de Pascua en casa si haces tu pedido ya. Haz el pedido para que te la puedan llevar lo más rápido que puedas o cercano al día de la mona, que es el 13 de abril, a través del teléfono 93118-2397, 93118-2397, o también escribe un mail a bs@bschocolate.com. Si quieres tener la mona de Pascua en casa, lo puedes hacer también gracias a BS Chocolate, con ese nuevo servicio a domicilio que ha creado BS Chocolate. La pasión por el chocolate, la pasión por el dulce, BS Chocolate. Y si necesitas también un pastel de cumpleaños o de aniversario, BS Chocolate también te lo lleva a casa a través del teléfono 93118-2397 o bs@bschocolate.com. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español, gracias a nuestro compañero Héctor García, los mandos técnicos. Hoy, primero de abril, programa 4457. Gracias a todos los oyentes por estar ahí. Les dejamos con la habitual programación de COPE. Y como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les digo lo mismo. Escuchen esta canción, esta sintonía de esperanza, y mañana les espero a partir de las 6. Hasta mañana, que sean muy, muy felices. Tú por
dentro. Son las 7, las 6 en Canarias.